Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al cómic, al anime, a todos estos mundos, a todos estos lugares, todas estas historias que nos llevan a mundos mejores y que nos muestran que todo es posible. Hoy, como ustedes escuchan la música, ya se imaginarán de qué vamos a hablar otra vez acá en La Caja de los Cómics, pero es que es algo que tenemos que hacerlo y es algo que hay que hablarlo porque es noticia mundial, es una cosa que fue tendencia en redes sociales y se trata de la nueva entrega, la más reciente película de Star Wars que se llama Los Últimos Jedi. Para hablar de eso, para hacer una reseña, vamos a estar hoy una vez más con nuestros amigos invitados, nuestros ñoños invitados. A mí me gusta siempre estar aquí alguien con alguien que me pueda debatir y si pues me debate lo saco y le dará algo a otro que no me debata. No hay ningún problema. Entonces me acompaña acá el señor cinefanático Luis Carlos Ruedas. Luis Carlos, bienvenido otra vez
me a la Caja de los Cómics. Me encanta venir a la Caja de los Cómics, hoy de nuevo como villano invitado, más que nunca hoy como villano, para hablar de lo que nos ha emocionado toda esta semana, hablando del octavo episodio de esta historia con más de 40 años de tradición y que ahora nos regala una nueva pieza audiovisual que a algunos les ha impactado y a otros los ha generado conflicto.
Pero no se me vaya muy lejos porque vamos a presentar a la otra, al otro villano
invitado. En la otra esquina.
En la otra esquina, el demonio ñojo. No, mentiras, en la otra esquina está Simón Hernández, nuestro amigo también acá de Blue Radio, del programa En Blue Jeans. Simón, bienvenido a la Caja de los Cómics y vamos a hablar de Los Últimos Jedi.
Oiga, qué bueno que me haya vuelto a invitar a la Caja de los Cómics, luego de que ya habíamos hablado de un par de cosas. Y pues sí, la verdad, muy emocionado. Esperábamos muchísimo de esta película. Creo que colman las expectativas de muchísimos fans y bueno, pues yo creo que siempre es sano debatir acerca de lo que sucede con estas películas y ya este octavo episodio.
Es que esto es noticia, o sea, esto aparte de hablar carreta cada un rato entre amigos, también es noticia. Bueno, vamos a explicarle a los oyentes qué vamos a hacer. Vamos a arrancar a hablar de la película. Si usted no ha visto la película, fresco, puede escuchar lo que vamos a hablar porque en los primeros minutos del podcast no vamos a hablar de spoilers, no vamos a hacer un solo spoiler, entonces fresco, no, relájese, no vamos a dañarle la película, la recomendación es que salga corriendo a verla. Nosotros vamos a seguir hablando y va a llegar un punto en el que usted va a escuchar una alarma, cuando la escuche salga corriendo a ver la película y vuelve y recoge el podcast en donde lo dejamos porque vamos a empezar a botar indiscriminadamente spoilers porque es que esta película está plagada. Pero plagada de spoilers que de verdad se me salen los letreros. O sea, tuvimos acá, los tres que estamos acá sentados, tuvimos la oportunidad de verla unos días antes que el estreno mundial. Y yo la verdad no podía, o sea, yo a todo el que me encontraba y me decía, ya la vio, yo decía, ¿y qué tal le pareció? Mejor dicho.
O sea, sí, uno difícil, no, nos tocó establecer una comunicación interna a través de WhatsApp.
Exacto.
Para que pudiéramos al menos debatir algo de lo que habíamos visto, exacto, sin contarle detalles
por ahí,
a los
por
demás.
Por ahí por redes estaba también la campaña de por favor no spoilers. Entonces, bueno,
está muy bien.
Sí, es muy bueno, es muy bueno. Yo tengo que confesar que yo era un detestable spoilero, pero ya cambié.
Hasta
ya
que me se la hicieron al estilo de Homero Simpson.
No, es que sí. A mí me la hicieron, entonces por eso me vengué, pero ya me di cuenta que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena,
sí,
como decía el chavo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Rian Johnson, un director que pues no era muy reconocido en el mundo del cine, había hecho por ahí cositas, le soltaron el camión, J.J. Abrams le dijo, hermano, yo ya hice El Despertar de la Fuerza, míasele usted a hacer Los Últimos Jedi. Obviamente es una tarea que a uno le sueltan una cosa de esas y es una responsabilidad grandísima y hay que decir que con esta película el señor Johnson la logró. Porque es que es una película hecha de fan para fan, pero también metiéndole cosas nuevas y rompiendo un poco el esquema que había hecho J.J. Abrams, que era como esa plantilla de Una Nueva Esperanza del episodio 4, que si usted se pone a mirar el episodio 4 y El Despertar de la Fuerza, son calcadas.
Sí.
O sea, son como la misma estructura. Entonces este señor la rompió un poco con esta película que de verdad es muy buena. Hay que decir que a mí personalmente me sorprendió, me llevó, me puso al borde de la silla, me hizo aguar los ojos. Mejor dicho, es una cosa maravillosa que sé que todos los fans que la están viendo acá les pasó. Yo no sé a usted, Luis Carlos, ¿cómo le fue?
A mí también me puso al borde de la silla, pero para salirme. Porque yo y dije en mis redes sociales, esta película tiene alguna de las mejores secuencias de Star Wars de todos los tiempos, y eso es un punto a favor, pero también tiene una de las peores secuencias, y de eso vamos a hablar ahora cuando hagamos la alarma de los spoilers. Tiene una de las peores secuencias de Star Wars de todos los tiempos. Creo que Rian Johnson ha logrado hacer un producto decente. Star Wars es una película que conmueve, que tiene una dosis de emotividad increíble. Leí algunos reportes de... Yo me preguntaba, ¿qué estará pensando George Lucas de esta película? Sí. Y algunos reportes de prensa decía que estaba bellamente filmada. Pero eso es lo mismo que cuando uno generosamente dice algo de una película. Ay, es que tiene buena fotografía y no puede hablar nada diferente de eso.
Lo único
entonces
que
no sé realmente qué está pensando George Lucas. A mí la película me gustó, pero yo salí en conflicto.
¿Y usted, Simón, cómo la vio?
Mire, a mí me parece que es una pieza cinematográfica que tiene de todo, que lo lleva a usted por distintas emociones, donde felicidad evoca la nostalgia. También hay unas escenas donde cuesta conectarse con la película, diría yo que inicialmente, donde es difícil cogerle el hilo y usted no sabe si en realidad está viendo una película de Star Wars. Finalmente logra conectar, lo hacen muy bien. Tiene unas escenas cumbre, yo diría que la película tiene por ahí unas tres o cuatro momentos cumbre, pero yo creo que como alguna vez lo decía y lo hablaba el día que estuvimos en esa premiere, creo que hay que darle la oportunidad. Creo que la industria ha venido cambiando y esta nueva trilogía da la oportunidad de que haya nuevos fans. Me parece muy chévere ir al cine y encontrarme niños, familias enteras. Eso es realmente emocionante.
Hay que entender que esto es un producto Disney.
Exacto.
Eso es lo primero que hay que entender, que esto es un producto Disney.
Exacto, para allá iba yo, porque es que Disney, bueno, hace unos días, si usted está escuchando esto, hace unos días o ya se anunció oficialmente que Disney además compró Fox, la 20th Century Fox. Entonces sí. Disney se nos está armando con un monopolio del entretenimiento, que pues es válido y pues que Disney tenga el billete para hacerlo chévere, pero ¿qué pasa? Disney nos va a empezar a inundar de un producto, ¿cómo se podría decir? Desechable o un producto pop, chicle, no lo sé, como...
Corremos el riesgo.
Exacto, en este caso de Star Wars, por ejemplo, nos está metiendo Star Wars por los ojos, por todo, o sea, mejor dicho, la cantidad de merchandising que sale en diciembre. Les tengo que decir que este podcast fue grabado en diciembre, unos días antes de Navidad. La película fue estrenada en diciembre del año 2017. Pues precisamente, obviamente, van a salir absolutamente todos los muñequitos, grandes, pequeños, cucharas, delantales. Nómbrelo y va a existir con el logo de Star
Wars.
Pero
a mí eso me parece una ventaja para los ñoños coleccionistas como
no,
yo.
Pero no, no, al contrario, pero es que, perdón, Luis Carlos, pero es que eso no es ventaja para el ñoño coleccionista, porque es que como ahora lo están haciendo en masa, y eso se lo escuché una vez al señor del precio de la historia, al calvo del precio de la historia, como ahora todo lo están haciendo en masa, entonces el valor coleccionable de todos estos artículos realmente se está perdiendo. Por ejemplo, no es lo mismo un muñeco de los de Kenner de verdad de 1978 a los muñecos que está sacando ahorita Hasbro en unos años. Sí, me entienden, o sea, el valor de pronto se va a perder. No, para uno perfecto, porque si yo pudiera en mi casa, Tatiana no me deja, no, ellos la conocen, pero si yo pudiera en mi casa, yo todo tendría de Star Wars, o sea, el papel tapiz, yo no sé, yo todo me lo inventaría. Yo sería feliz, pero pues obviamente tampoco está esa como... No es la idea, y además pues que eso cuesta un platal.
Sí, claro, Miguel, pero mire que también hoy precisamente que fui a verla por segunda vez, hablaba con la gente de Hasbro.
A chicanear.
hablaba con la gente de Hasbro y decían, claro, que ellos tenían que hacer una cantidad de juguetes en masa, pero que ellos también tenían una línea exclusiva que iban a empezar. Exacto. O sea, la línea fan, que yo creo que esa es a la que también muchos le apuntarán. Y yo creo que los verdaderos coleccionistas son los que tenemos el juguete, lo tenemos en la cajita bien guardado, lo han sacado, y nos va a durar unos buenos años y luego se valorizará.
Es cierto, Disney sin duda está creando un producto de masas, está creando un producto que se salga del molde de los fans, se están apuntando a un público más abierto, a un público infantil. Además, recuerden que cuando las películas están diseñadas para los niños, para los más pequeños, igual se multiplica la taquilla porque el niño va en compañía de su papá, así que mínimo son dos boletas. Con el tema del merchandising, otro de los más beneficiados acá también es el señor George Lucas, porque él se guardó para sí todas las licencias. Él vendió los derechos de Lucasfilm para las películas, pero todo el mercadeo va para el señor George Lucas. Claro. Disney también va a ganar ahí. Además le está apuntando a los parques, a los que estoy seguro todos vamos a querer ir en cualquier momento de los próximos años. Desde ya estamos ahorrando para eso. Y para eso se ha traído a un director nuevo que lo habíamos conocido por una película como Looper, que me pareció fantástica,
muy buena,
con Bruce Willis. Y ahora ha hecho esta película, dirigirá el episodio 9 y será el responsable de hacer una nueva trilogía que le apuntará a las nuevas generaciones, porque nosotros cuando se estrene episodio 12, yo no sé si ya estaremos en este plano terrenal.
No, seguramente sí, pero yo no sé si estaré para esos trotes.
No, ya el sable de luz lo usaremos como bastón, pero estoy absolutamente seguro que esta película, para retomar nuestro tema principal, le va a generar a los fans nuevos una expectativa adicional, pero a los fans de siempre nos va a generar un conflicto, y por eso yo estoy contando los minutos para entrar a la zona de los spoilers.
¿Qué dicen? ¿Nos vamos de una vez ya a hablar de spoilers?
Pues yo creo que es justo y necesario.
Sí, es que realmente no es mucho más lo que podemos decir. O sea, si así como dice Luis Carlos, no, la fotografía divina. No.
¿Y?
No, escuche esto.
Ay.
Esta es la alarma que suena en las bases rebeldes cuando va a haber ataque por parte del Imperio o del Nuevo Orden. Bueno, esta alarma significa, señor oyente, señora oyente, señor y señora, como está de moda lo incluyente, que si usted no ha visto la película, apague por favor, pause, vaya y la ve y vuelve y retoma desde este punto. Y si usted ya la vio, entonces atento a lo que vamos a decir, y si ve que algo nos falta o algo no le gusta, por favor nos dice por las redes sociales. Arranquemos. Yo voy a decir una cosa, lo que menos me gustó, y es con spoiler. ¿Qué carajos venía siendo entonces el líder supremo Snoke? O sea, ¿qué? O sea,
¿quién era y de dónde salió?
Ese man, ¿quién es y a quién le ha ganado? O sea, ¿por qué terminó ahí sentado y cómo lo matan tan tontamente?
O sea, era el líder supremo con toda la sabiduría y todo el poder de la fuerza y no se dio cuenta que lo iban a matar un sable que estaba al lado. Dios.
El actor Andy Serkis, es que se llama,
sí,
el
Andy
actor
Serkis, maravilloso,
de captura de movimiento, que es el que representa a este personaje en la película, dijo en alguna entrevista, no, este tipo es más malo y más poderoso que todos los Sith juntos. Y dije, no, pues la berraquera, o sea, este man nos va a ser un, o sea, un villano de esos. No lo fue, o sea, no me quedó faltando.
Sí, es que en realidad no se le ve ninguna maldad más allá de levantar el cuerpo de Rey y supuestamente sacarle un par de ideas y decir que había conectado a Kylo Ren a Rey, y ya.
Y
esa es toda la maldad.
No, y tratar a Kylo Ren como un zapato, porque es que lo trata como un zapato, es el chilo.
Como el empleado de la planta al que le quiere sacar cosas y termina insultándolo todo el tiempo a ver si Kylo Ren se emberraca y hace algo por la fuerza. A mí me parece que ese fue un personaje desaprovechado, sin duda, que no entendimos qué era lo que estaba pasando con él. Estoy de acuerdo con Simón en que la película se demora mucho en arrancar, casi que son 50 minutos de contexto y de colofón antes de que verdaderamente arranque la guerra de las galaxias que queremos ver, la guerra de sables, esa oposición de la fuerza y del lado oscuro. A mí que no me gustó de la película, ¿qué diablos hacen unas criaturas que se llaman porks?
Escúchelas, para yo conseguí ese sonido detestable.
Es que me siguen siendo apareciendo detestables, no le aportan nada a la historia, ni siquiera son simpáticas.
No.
Fácilmente usted podía estirparlas, editar esas escenas y no
pasa nada.
Creo que la mejor escena con los porks, o sea, es cuando Chewbacca se lo iba a
comer.
Quita.
No, cuando se lo iba a comer, cuando ya lo tenía asado en la mano y el otro haciéndole ojos. ¡Ah! me dañó la comida.
No, esas pero sí. Son las escenas Disney que no me gustan.
Exacto, ese humor medio harto chimbo que nos vendieron también con Thor Ragnarok, que yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que se volvió una película, una comedia de Adam Sandler, pero protagonizada por Thor.
Sí, el dios del trueno haciendo stand-up comedy.
Sí, no sé, no me cuadró, pero bueno. Eso, yo también estoy de acuerdo. Y los porks son obviamente eso que hablábamos ahorita de Disney, que es inyectando merchandising, muñequitos para que los niños digan, papá, yo quiero un pork, y el papá tenga que ir a meterse la mano al drill y sacar 200,000 pesos que seguramente costará ese muñeco.
Bueno, lo otro que lo habíamos hablado con Luis Carlos, ¿qué carajo con esa escena cliché del beso justo al final de la película?
Ahí fue donde yo estuve al borde de la silla, pero para o sea, salir.
Y además un beso tibio.
Forzado.
Pendejísimo.
¿Qué quería? Insulso, ¿que le mandara la mano?
Insípido.
Pues, no, pues ¿quién no tenía lugar ahí?
No tenía lugar, era un momento cumbre de la batalla, del esfuerzo heroico de este hombre que se iba a entregar, iba a dar su vida para salvar a la resistencia.
Yo hubiera dejado morir a Finn.
Tumban. ¡Claro! Es que así sucedió, así mueren los héroes, como así murieron en Rogue One, que para mí sigue siendo la mejor película de los últimos tiempos. Y una cosa de las que más me gustó de la película es el cameo de Gareth Edwards, el director de Rogue One. Verlo ahí en pantalla.
¿Y yo por qué no lo vi?
¿A qué hora? Porque usted estaba muy emocionado viendo el beso. Justamente ahí cercana a la escena del beso aparece Gareth Edwards entre los soldados de la resistencia esperando el ataque.
¿Ah, sí?
Ahí aparece Gareth Edwards. Ver, claro. Pero es que además es fan de la saga. Sí, no, sí, y claro, eso me encantó, pero esa escena del beso, perdóneme.
No, pero es que un besito no se le niega a nadie, hermano.
No,
o sea,
no.
Pero entonces, por ejemplo, también los besos entre Han Solo y Leia fueron chimbos.
Pero es que eran los protagonistas de la historia. Era todo un argumento, una historia detrás.
Bueno, listo, ok. Ni siquiera de hablar para enamorarse, pues. O sea, no.
Pero es que no sabemos qué pasó en esa nave mientras iban montados en el caballo ese del planeta.
Yo también hubiera dejado morir a Finn.
Sí, sin
pero,
duda.
Pero, ok, entonces hablemos de una cosa. El personaje de Rose. A mí me pareció muy, muy bonito ese personaje de Rose. Bonito me refiero a que es un personaje tierno, es un personaje como de pronto inocente, que está dentro de una resistencia, pero no ese... la persona sí que la metió toda y que de pronto encuentra su papel dentro de la resistencia y se da cuenta que lo más pequeño puede hacer cosas grandes. No sé, obviamente, cliché, eso lo enseñan en Script 1, me imagino, una cosa así. Pero a mí personalmente me pareció un personaje bonito y tierno. Mátenme.
Fácilmente olvidable. Ya hoy no me acuerdo, ¿de quién estamos hablando?
La así como la de Cardona que le jaló
que le matan la hermana.
A mí ella y el personaje de Laura Dern fácilmente editables y chao, no pasó nada con ellos.
Sí, pues mire, a mí el personaje de Rose pues no me incomoda, pero me parece que pues no tiene la mayor trascendencia. Sí es una buena actuación, le dan mucho protagonismo, le dan muchos minutos a ella y a
Finn. Y los tendrá en el siguiente episodio.
Seguramente. Pero, pues, bueno, o sea, no, pues tampoco quiero decir que es totalmente malo. Pero mire, por otra parte, diría yo que...
¿Y por qué estamos alargando tanto hablar de lo más importante? ¿Por qué estamos evitando hablar de la muerte?
Bueno, pues que yo quería ir para allá, pero bueno, todavía
hágane,
no.
De una vez, bótenla.
Pues mire, el hecho de que muera Luke Skywalker.
¡No! Muchos están. Los que no advirtieron la advertencia. No.
Lo siento.
Lo sentimos. Yo le avisé.
De hecho, esa escena final de esa batalla que hay entre Kylo Ren y Luke Skywalker me parece maravillosa. Me parece que tiene de los mejores planos de la película.
Es ingeniosa.
Se demuestra finalmente toda la sabiduría de Luke ante las novatadas de Kylo Ren, pero no sé qué ideas tengan a futuro, pero pues ya los fans de Star Wars habíamos aceptado que el personaje de la princesa Leia iba a desaparecer. Sí. ¿Por qué matar a Luke tan pronto?
Sí, yo no entiendo cómo van a hacer un episodio 9 sin Han Solo, sin Luke Skywalker y sin la princesa Leia, porque yo no quiero verla digital, por favor no me hagan eso, no. Y acá ella sigue viva, Entonces ya sabemos que Carrie Fisher no va a estar, ella no ha hecho escenas o no alcanzó a hacer escenas del episodio 9, así que no sé cómo van a retomar la historia. Yo salí en conflicto porque yo no pensé que me fueran a matar a Luke Skywalker, yo pensé que se iba a morir la princesa Leia, por lo menos eso sí, me dejaba ver el tráiler, y yo pensé que Kylo Ren iba a ser el parricida más grande en la historia del cine, ya había matado a su papá y ahora iba a matar a su mamá.
No, pero es que íbamos bien.
Ahora mató al tío.
Es que íbamos bien.
Bueno, se murió porque él no lo mató.
Lo quiso
matar.
No fue
un asesinato.
No, íbamos bien en el momento en que explota el puente de mando donde estaba la princesa Leia, salen todos a flotar, que ahí muere el almirante Akbar. It's a trap. Ahí muere también, ahí nos dicen en la película que muere. Pero entonces ya se ve a la princesa Leia, y dije, ay, qué embarrada. Yo ya estaba otra vez con el ojo aguado cuando que otra vez y viene y se devuelve.
Una escena reforzadísima, hermano.
Ella volando como el Superman de Christopher Reeve.
No,
es que ¿cuándo había visto usted eso en Star Wars?
No, nunca. Leia no tenía ese nivel de poder. Leia no tenía esa supremacía nunca. Ella era casi que la más mortal de todos.
Así es.
Sí, al lado de Han Solo. El que tenía la fuerza era Luke, el que tenía el entrenamiento. Ahora, una de las cosas que sí me encantó ver a Yoda como el Yoda de las películas anteriores, no el Yoda digital, sino el Yoda marioneta.
Eso es,
de Jim Henson. Bueno, eso fue fantástico.
Hablábamos precisamente con Simón, porque es que entonces no es el Yoda también maravilloso que vimos en el ataque de los clones peleando contra el Conde Dooku, que ya fue el Yoda digitalizado y peleando con un lightsaber que uno dice, yo qué, ¿sabes qué? ¡Wow! Y ahorita es otra vez ver la marioneta. Eso fue una maravilla. Ah, bueno, eso es otro spoiler, perdón. Aparece el maestro Yoda, qué pena con ustedes.
Sí, pero ya lo habíamos anunciado, igual están advertidos, aparece Yoda.
Una maravilla.
Es chévere verlo, digamos que a la salida de la película lo hablábamos con Miguel. De pronto, quizá porque entre ustedes dos y yo nos llevamos algunos añitos. Claro, pues yo me familiarizo un poco más con ese Yoda digitalizado, pero claro, es también una evocación a la nostalgia a ver a ese Yoda ahí participando y como finalmente tiene como esa chispa de humor, ese humor negro, como
que
finalmente
como aparece,
se ríe de Luke.
Ilustrate.
Sí.
No, en serio, es que al principio el personaje de Yoda parece un duendecito cuando cuando aparece en el Imperio Contraataca.
Es un gnomo
y con chistes y se le roba la comida a Luke y todo, y después ya se sienta y se pone en su papel de maestro, pero era un chistecito, era un Muppet. Jim Henson, el creador de los Muppets, era el titiritero que movía al maestro Yoda en esas películas. Entonces, eso también a mí me pareció maravilloso.
Eso me pareció genial, creo que a todos nos gustó.
Bueno, quiero su opinión. Digamos que en esta película creo que se menosprecia un poco, obviamente se hacen algunas referencias, pero con los droides clásicos, finalmente como uno que otro guiño, R2-D2, Tripio, pero no más allá de
cero
un par de escenas.
Le dieron mucho protagonismo a BB-8, casi que lo vuelven héroe porque él llega.
Total.
BB-8 que no tiene ni brazos, sino una varillita que le sale manejando unas naves y disparando.
Es, o sea, que BB-8 es the new R2-D2. R2-D2 cumplió ese papel en la primera trilogía, en la trilogía original. En la segunda también, digamos que tuvo su papel interesante en la digitalizada, medio harta. Y en esta pues ya le tocó a BB-8 y le ponen entonces al otro robotcito que se me olvida la serie o el nombre, el negrito, el del Imperio, el que los sapea al final. No, pero pues yo creo que es necesario porque igual, chévere, pero es que ya no cabe un muñeco más de Arturito,
sí,
de
Citripio.
Tienen que vender más.
Bueno, sí, pero me parece que los menosprecian
punto,
como un poco, ¿no?
Sí, yo pienso que lo están menospreciando, sobre todo porque son muy importantes para la historia, para la melancolía, para la nostalgia de la gente. A mí la película, les repito, a mí la película me parece que es una gran película, me parece que está muy bien, pero tiene cosas que le sobran bastante. Y yo no sé, yo por lo pronto le estoy cogiendo una rabiecita a Disney. Porque es que después de matarme a Han Solo y dejarme morir a Luke Skywalker,
que en la próxima Leia, seguramente.
Que era, o sea, un símbolo, claro, un ícono, un, pero, casi un dios de la religión Jedi para muchos. Ahora muere de una forma heroica, no lo matan tan miserablemente como a Han Solo.
No, muere como todo un maestro Jedi.
Como todo un maestro y desaparece, y muy poético y todo. Pero no me lo maten, no. Pues que Disney tiene una fijación con la muerte de los héroes y eso a mí me está chocando.
Porque el héroe muere. O sea, usted lo acaba de decir ahorita que con Finn tenía que haberse estampillado allá,
sí,
contra
Finn, la Sí, pero maten a Finn, no a Luke.
A él, no, que Luke salve la humanidad, salve la resistencia y se regrese a su isla a terminar sus últimos,
bueno,
días.
Bueno, no sé. Bueno, hablando de eso, de personajes, ¿qué tal les pareció el personaje de Benicio del Toro?
A mí me pareció un nuevo Han Solo.
Me parece gusta. Chévere, me gusta. El hombre dijo estos días que, digamos, que era como la realización de su carrera, y creo que lo hace muy bien, ¿no? Sí. Y es un personaje
traficante,
que tiene ahí como su misterio.
Yo recordé al Han Solo del episodio 4.
Yo estaba por decirle lo mismo. Ese Han Solo que nos mostraron en el episodio 4, ese tipo... como que se cree
testarudo,
la de Raquel y la AN, yo puedo fresco y yo me las sé todas,
tramposo,
sí, de acuerdo, también con un poco de Boba Fett,
algo,
porque pues en últimas cuando dice, mire, ahí se los entrego, se los puede llevar, no sé por qué yo recordé el momento en el que Boba Fett se lleva a Han Solo congelado en carbonita, que es el que finalmente los traiciona también allá en Bespin,
que yo creería que a ese personaje tendrían que darle más largas dentro de la historia. Porque finalmente no hay como tal un cierre del personaje.
No.
Porque hay un diálogo entre Finn y este personaje que hace Benicio del Toro, donde él cierra como con un maybe, un quizás,
sí,
y yo creo que queda ahí como abierto ese personaje como para otras historias.
Bueno, ya le hemos contado a nuestros cinefanáticos oyentes de la caja de los cómics que se atrevieron a traspasar esta barrera de los spoilers, que muere Luke, que se dan fin un beso terrible con Rose, que aparece Yoda. Por último, bueno, aunque no sé si es el último, pero... Kylo Ren sigue siendo un personaje de una debilidad para
tibio,
ser el malo de la película.
Tibio, sigue siendo un personaje que...
O sea, todo mundo
quiere
lo mangonea.
Quiere ser malo, pero entonces no es tan malo.
No
sé,
para nada. Muestra toda la debilidad durante toda la película. Sus dos maestros lo mangonean, tanto del lado oscuro como, bueno, cuando estaba aprendiendo junto a Luke. Finalmente se burlan de él, hay una escena donde viene bajando de un ascensor, podríamos decirlo, daña su máscara y finalmente, o sea, como, o sea, que no hay ningún objetivo, como que le tienen miedo, pero como que...
Un personaje lleno de pataletas.
Ah, eso sí, es como el patón.
Exacto.
Disney, pero no, mentiras, pero ¿sabe qué pasa? El hombre destruye su máscara y no se la vuelve a poner en toda la película. Y seguramente no volverá ya a aparecer con máscaras en el resto de la saga o en la próxima película que...
Muy seguramente no.
Muy seguramente no. Entonces perdemos el personaje.
En la cara.
Exacto. Entonces perdemos al personaje icónico, malvado, enmascarado, como lo fue Darth Vader, como de pronto lo fue en su principio Kylo Ren, ahora ya lo perderíamos. Entonces que uno dice, bueno, ahí rompieron un esquema, como que rompieron un paradigma chévere, porque pues... Yo lo dejo, a mí realmente el papel de Adam Driver no me disgusta. A mí Adam Driver me parece inclusive hasta buen actor, que Adam Driver es el actor que personifica a Kylo Ren, pero sí me parece que el personaje como tal de Kylo Ren le faltan fuerza testicular.
Bueno, sí. Otra cosa, creería, bueno, al final de la película Luke dice, no, yo no soy el último Jedi, ahí queda mucha tela para cortar. Pero, pues no sé, pues obviamente en todo este afán de Disney, que finalmente pues Rey termina convirtiéndose obviamente en una Jedi, pero creería, pero mire, yo que sin el menor entrenamiento.
Que hasta,
¿no?,
ahora,
pero si
estamos hablando de Rey. Al final nos acordamos que existe una protagonista de la historia que se llama Rey.
Uh-huh.
Eso a mí me deja preocupado,
también
porque es de lo último de lo que estamos hablando. Casi que ni nos acordamos de ella, de Daisy Ridley.
Acuérdese que el título en español es Los Últimos
Jedi,
o plural, Jedi. Seguramente aparecerá alguna otra orden, aparte que, acuérdense que los que saben mucho más de Star Wars y toda esta cosa, dicen que en el universo expandido hay más seres que son también, que son como, ¿cómo se puede decir eso? Susceptibles a la fuerza, sin necesidad de ser Jedi. Uh-huh. Esos personajes ya los hemos visto en la saga de Star Wars Rebels, e inclusive en esta nueva saga aparece un personaje como estos, que es Maz Kanata, que es este personaje, el alien chiquito, uh-huh, de gafas. Que por ahí la ven también en la película, que también es susceptible a la fuerza, pero no es un Jedi.
Y digamos que esa es la idea que dan, ¿no? Porque cuando queman el árbol y están ahí Luke y Yoda y dicen, no, ya esta vaina se acaba, no más Jedi. Pero finalmente Luke, en esa pelea que tiene junto a Kylo Ren, o frente a Kylo Ren, dice como, no, yo no soy el último Jedi, ahí quedan otros. Entonces queda como esa vaina ahí como abierta, que uno no sabe qué va a pasar, y mucho más con esa escena final de este niño, que...
Exacto, ¿sí? Que coge las cosas.
Y bueno,
algo nos traerán dentro de 2 o 3 años, me imagino, estrenarán la siguiente película. Ya para terminar, antes un dato, una trivia, una cosa ahí. ¿Ustedes sabían que en las 9 películas que se han hecho de Star Wars hasta el momento es la primera vez que aparecen libros en la pantalla?
No sabía.
Nunca, en ninguna otra película había
aparecido. Y aparecen como 2 veces, ¿no?
Sí. Claro, aparecen como
con los con los secretos árbol, de los Jedi.
Y que le dice, yo, y ya los leyó. No, pero ahí están. Sí.
Pero, y ahí es mi siguiente inquietud. Porque aparecen en el árbol y al finalizar la película, cuando todos se van,
aparecen en
vuelven
una
a aparecer en una caja que destapa Finn antes de ponerle una cobija
roja. De pronto el libro de Jedi es para Dummies, y entonces lo lee Rey y se vuelve una maestra Jedi, y entonces allá tenemos la siguiente película. Ya nos toca ir redondeando, muchachos. Yo sé que aquí siempre que nos sentamos nos pueden dar horas y horas y horas hablando carreta. Yo sé que ya más de uno de los que empezó el podcast ya se vio herido, porque pues, qué vaina, lo sentimos. Pero no, mentiras, es interesante, pero... la idea es que nos vayan retroalimentando todo esto que dijimos. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué no les gustó? Si están de acuerdo con nosotros, si no, háganlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a arrancar con las redes sociales. Primero, si quiere, un último comentario de sus redes sociales, Simón.
Pues mire, bien o mal, con sus pro y sus contra, es una película que, si usted es fan de Star Wars, se va a disfrutar.
Sus redes:
@ Hernández Simón en Twitter y en Instagram.
Listo, señor Rueda.
Sin duda nos pondrá a seguir hablando de esta serie, de esta saga. Yo salí en conflicto con la película, me parece una gran película de entretenimiento, pero la parte temática y algunas de las cosas que no me gustaron me obligarán a verla de nuevo. Igual, yo soy fan de Star Wars y seguiré la saga. Me genera inquietud qué va a pasar con la próxima, pero más inquietud me genera la nueva película de Han Solo.
Uy, exacto. Uy, sí, con Ron Howard.
@ soy cinefanático y @ Luis Carlos Rueda.
Bueno, yo les tengo que decir que a mí la película sí me encantó. Yo que lloro despidiendo un avión de carga, les tengo que decir que esta lloré desde que salió el letrero de Star Wars. Es una buena película, pero tengo un poco de temor con respecto a lo que se viene de ahora en adelante en el universo cinematográfico de Star Wars. Lo mismo por la película de Han Solo, con la que tendrían que cerrar esta trilogía y la siguiente trilogía que nos va a traer el señor Rian Johnson. Tengo un poco de temor, pero lo mismo, igual que ustedes dos, yo soy fan de Star Wars y allá estaré de cabeza viéndola, tanto para darle varilla o como para aplaudirla, no hay problema, pero allá estaré y seguramente estaremos en los parques de Orlando gastándonos lo que no tenemos.
Por supuesto, pues, ustedes me vieron en la premiere conmigo, mi camiseta, mi sable,
todos estábamos brandeados.
Ahí estaremos.
Bueno, en mis redes sociales, en Twitter, @mdgarzón, y en Instagram la cuenta es @lacajadeloscomics. Ahí la pueden seguir, que ahí tenemos noticias todo el tiempo, intento estarla alimentando todo el tiempo de noticias que tienen que ver con el mundo geek. Muchachos, gracias.
Que la fuerza los acompañe.
Que la fuerza nos acompañe, sí señor. No es más, sigan ustedes por favor con los podcasts de Blue Radio, hay mucho contenido, mucha información acá en los podcasts de Blue Radio. Larga vida y prosperidad, y como siempre, que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.